Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 30 de junio de 2022. Nos hemos ventilado junio con nocturnidad y alevosía y además tampoco es que tengamos mucho sentimiento de culpa, la verdad, porque lo que se viene mañana es el comienzo de las vacaciones para mucha gente o el anuncio de que esas deseadas vacaciones están a la vuelta de la esquina y eso siempre se agradece, ¿para qué nos vamos a engañar? De momento lo que tenemos por delante es una jornada con tiempo inestable en el norte. Va a llover en Galicia, el Cantábrico y el norte de Navarra. Además, se esperan nubes en Cataluña y Aragón. En Canarias también está previsto que llueva algo y las temperaturas bajan ligeramente en toda España, si acaso un poco más en el norte y el valle del Ebro. Bueno, pues el último día de junio de este año tan intenso nos propone dos focos de atención. Uno tiene un cariz más internacional y requiere de un análisis sosegado, y el otro tiene que ver más con el día a día de la gente, de lo que nos pasa a usted y a mí en nuestra vida cotidiana y de lo que nos está quemando el bolsillo con estos precios que tenemos por las nubes. Uno es, como se pueden imaginar, la cumbre de la OTAN, que hoy termina en Madrid, y el otro asunto es la inflación desbocada, que en parte también pasa por lo que suceda o deje de suceder en torno a lo que se esté analizando en la cumbre de la OTAN. Así que, como parece que estos días todos los caminos conducen a IFEMA, a la Feria de Madrid, donde se han dado cita los principales dirigentes occidentales, pues no está de más darle una vuelta a lo que allí esté pasando. No sin pasar por alto lo cookie que le quedó ayer al gobierno, esto hay que reconocerlo, la cena en el Museo del Prado, esa foto de familia con las meninas, ese Boris Johnson absorto contemplando los tesoros artísticos de España. Bueno, eso el gobierno realmente lo ha abordado porque es lo que realmente se le da bien, el envoltorio de las cosas más que el contenido. Pues respecto al contenido, por lo pronto, hoy es el día en el que más se va a hablar de lo que más le interesa a España. ¿Qué le estamos diciendo los españoles a la OTAN? Oye, está muy bien que nos pongamos las pilas contra Putin, que hagamos sitio a Suecia y Finlandia, que actualicemos nuestras capacidades militares en el este para disuadir a Rusia, sin perder de vista a China. Pero si vamos a hacer de la OTAN una gran fortaleza con visión 360 grados, no nos olvidemos del flanco sur, porque los que vivimos en la parte de la urbanización cuyas ventanas dan al sur, sobre todo si tenemos fronteras directas con África, estamos viendo las serias amenazas que vienen de ese continente en forma de inmigración, terrorismo y hambrunas. Problema, que ayer se aprobó el nuevo concepto estratégico de la OTAN y en ese documento se hace referencia al flanco sur, eso ya es un avance, pero mucho menos de lo que se habla de Rusia, del este en general y de la amenaza nuclear, porque ahora mismo lo que urge es solucionar la guerra de Ucrania, cuyo presidente intervino ayer por videoconferencia, y Zelensky, que está viendo cómo los rusos aumentan los ataques sobre el norte y el este de su país, no pudo ser más sombrío.
La distancia de Kiev a Madrid es menor que el rango de los misiles utilizados contra nosotros. Rusia no quiere detenerse, quiere tragarse a todo el mundo en Ucrania. Después en Europa, todos los que los líderes rusos piensan que son de su propiedad y no países independientes. La pregunta es, ¿quién será el siguiente? ¿Moldavia, los países bálticos o Polonia? La respuesta es todos.
Pues ese es uno de los problemas. Aquí no solo está muriendo gente en Ucrania y aquí no solo estamos teniendo un problema con el gas que nos está disparando los precios. Es que cualquier día, si a Putin le diera el siroco, lanza un misil y llega a Madrid o a cualquier punto de Europa sin problemas. De ahí que, entre otras cosas, Estados Unidos haya querido enviar otros dos destructores a la base de Rota para, en lugar de cuatro, tener seis. Esos buques no solo son capaces de desplazarse teniendo su base en Rota. Es que desde Rota, desde esa punta de Europa Occidental, pueden lanzar misiles que intercepten los proyectiles que pueda lanzar Moscú. Porque esto que dice Podemos para consumo de párvulos y menores mentales, de el dinero que te gastas en tanques no te lo gastas en hospitales, lo mismo deberían darse una vuelta por Ucrania. Porque lo mismo allí les explican que cuando no te gastas dinero en defensa, puede llegar un tío así con la cara redondita, de haberse metido mucho botox y bombardear tus hospitales. Porque los croquis estos que hacen los de Podemos para niños de infantil están muy bien. Pero en el mundo adulto, a veces, para tener hospitales, se está viendo que también hay que tener tanques. Nos guste o no nos guste. En fin, el caso es que el concepto estratégico ha sido actualizado y tampoco crean ustedes que eso es el libro gordo de Petete. Son 16 páginas con 49 puntos. Y ese documento vendría a ser como el libro de instrucciones con el que se manejan en lo militar, pero no solo en lo militar, los países de la OTAN. Hasta ayer mismo estábamos trabajando con un documento de 2010, que veía el mundo como era el mundo hace 12 años, pero ni que decir tiene que de febrero a esta parte, desde la invasión de Ucrania, la película ha cambiado muchísimo. Así que desde esos pabellones de IFEMA en Madrid, la OTAN le ha dicho al mundo entero que Rusia ya no es un país al que queramos acercarnos, sino una amenaza con todas las letras. Y además que China es también un elemento preocupante. Lo que viene a decirle la OTAN a Rusia y China es, se acabó. Es decir, han estado muy bien estos 30 años en los que nosotros nos hemos dormido los laureles, mientras vosotros habéis aprovechado para fortaleceros, pero ya os hemos cogido la matrícula y sabemos de qué vais. Y sobre todo, qué pretendéis, que no es otra cosa que subvertir el orden mundial. Claro, ahora lo de Rusia lo ve un ciego y lo más urgente es detener la guerra de Ucrania y que los precios energéticos vuelvan a su ser. Pero lo de China va a tener mucho recorrido porque Occidente acaba de declarar oficialmente que va a plantar cara a Pekín en esa estrategia que los chinos llevan años, pero muchos años ya, implementando. Es decir, controlar sectores clave de la industria y la tecnología, materias primas, cadenas de suministro. Y todo para hacernos dependientes de ellos y tenernos de rodillas. Así que, ya les digo, el secretario general de la OTAN ha venido a decirles que os hemos calado y esto, en lo que podamos, va a cambiar.
Los aliados declaran que las políticas coercitivas de China desafían nuestros intereses, nuestra seguridad y nuestros valores.
La verdad es que tiene algo de inquietante el mundo que se abre a partir de la cumbre de Madrid, porque China y Rusia hasta ahora habían ido aparentemente de buenas, habían ido disimulando con la piel de cordero. Ahora que de forma solemne les hemos señalado con el dedo, habrá que ver cómo responde Moscú y si China se vuelve más conciliadora para no haber perjudicado su crecimiento económico y se aleja un poco de Moscú, o si en cambio ambos gigantes se ponen flamencos y aquí lo que viene ya es una política de bloques pura y dura, en una especie de guerra fría entre democracias liberales y regímenes autoritarios. El caso es que, en lo que respecta a España, vamos a tener no tanto que incrementar nuestro ejército en volumen como disponer de más efectivos activados y con mayor capacidad de respuesta si cabe. Y por lo que hace a Ceuta y Melilla, se confirma lo que decíamos. Aquí no se va a tocar ningún estatuto para hacer una referencia específica a la protección de las ciudades autónomas en caso de agresión. Estados Unidos se ha trabajado mucho la alianza con Marruecos y ahora no les va a molestar con una referencia sobre la protección a dos ciudades que ambicionan en sus sueños húmedos. Así que habrá que conformarse con lo de la OTAN se compromete a defender cada centímetro del territorio de sus miembros y su integridad territorial. Esta mañana hablaremos mucho del nuevo mundo geopolítico que están haciendo, pero efectivamente la consecuencia económica de todo lo que está pasando nos tiene a todos tiritando. Ayer lo dábamos aquí en directo, en cuanto se conoció el dato. El IPC adelantado de junio ha roto la barrera psicológica de los dos dígitos para ponerse en el 10,2%. Y la inflación subyacente, la que no cuenta ni el precio de la energía ni los productos frescos, se pone en el 5,5%. Este último es el termómetro que te dice hasta qué punto la inflación ya lo ha contaminado todo, hasta qué punto la subida de las materias primas hace que todo el mundo traslade a sus productos elaborados una subida para que tenga algo, ¿no?, de margen para vivir. Y una de las cosas que influyen también en el IPC son los costes laborales, que no hacen más que subir y que para hacer frente a las pensiones el gobierno podría subir más todavía por sugerencia de Bruselas. Un gobierno que, por lo que se ve, anda más perdido que el barco del arroz y, en consecuencia, muy tenso cuando le preguntan en la sesión de control al gobierno en el Congreso.
Señora Calviño, 10,2 esta mañana, 10,2.
La inflación es un problema internacional que se ha acelerado exponencialmente como consecuencia de la guerra. No se ría, señor Val, que estamos hablando de temas muy serios.
La verdad es que ya llevamos muchos meses, no es una cuestión de semanas, meses con malos datos económicos, datos que a usted no le gustan.
Las previsiones de inflación las elabora el Banco de España, institución con la que yo estoy siempre absolutamente alineada.
Una inflación del 10,2% que asfixia a familias y a empresas.
Las noticias de las últimas semanas no son positivas.
No, sí, eso ya lo sabemos. El problema es la sensación de desconcierto que transmite el gobierno, porque la vicepresidenta Nadia Calviño dio por hecho en abril que el pico de la inflación lo habíamos tocado en marzo. Y claro, como la realidad les está dejando un poco en evidencia, ayer se vio tensa Calviño en la sesión de control, de la que otra ministra de perfil económico, como es la titular de Hacienda, María Jesús Montero, casi que sale a la carrera para no tener que contestar a la prensa. Vamos, ayer a la ministra de Hacienda solo le faltó decir que a ella lo que le gustaría ahora mismo es ser ministra de Defensa con tal de no tener que hablar de cosas económicas.
Hoy no hago declaraciones, hoy no hago declaraciones. Yo creo que hoy la noticia más importante es el éxito en la celebración de la cumbre.
Cuando Feijóo se equivocó y dio mal el dato de la prima de riesgo, Montero se hizo la encontradiza con la prensa para pegarle el palo al líder del PP. Ayer, en cambio, huyó de la prensa porque no le convenía hablar del IPC. Un IPC de junio que viene a demostrar que las medidas para bajar el precio de la luz no han funcionado y que los ministros, que se indignan mucho porque les dicen que son demasiado optimistas al creer que la inflación va a ser temporal, lo mismo deberían indignarse menos o ser un poco más modestos o al menos un poco más prudentes. Y sobre todo, tampoco estaría de más que el presidente del gobierno deje de alimentar teorías de la conspiración descaradamente populistas, como eso de que hay poderes ocultos en España que manejan a los partidos de derechas y a determinados medios de comunicación que, según él, se han empeñado en hacerle caer. Aquí lo que puede hacer caer al gobierno es que casi el 30% de los españoles están ya en riesgo de marginación social debido a una inflación que el INE califica de situación inasumible para muchas familias. Vamos con otros asuntos también muy relevantes que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
El salto a la valla de Melilla en el que murieron una treintena de personas sigue trayendo polémica. Pedro Sánchez ha asegurado que no vio las imágenes cuando dijo que el salto estaba bien resuelto y desde el gobierno mantienen la misma versión. Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior.
Nosotros practicamos una política migratoria de respeto escrupuloso de los derechos humanos y esa política también se traslada y se ve y se observa directamente en la función que desarrollan nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
La oposición presiona a Sánchez y a Marlaska para que comparezcan en el Congreso y den explicaciones sobre lo ocurrido en Melilla. Podemos también exige las mismas explicaciones y desde Europa, Josep Borrell ha dicho que es crucial que se lleve a cabo una profunda investigación y ha pedido que se acuerde una política migratoria. Sánchez dice que está dispuesto a hablar de este tema en el debate sobre el Estado de la Nación del próximo 12 de julio, pero no en un pleno monográfico sobre Melilla. Hoy, en la cumbre de la OTAN, los aliados debatirán sobre el flanco sur, pero este no es el único frente que Sánchez tiene abierto dentro del gobierno, ya que Podemos se ha mostrado en contra de aumentar el número de destructores americanos en las bases españolas. El acuerdo al que Sánchez ha llegado con Joe Biden tiene que pasar por el Consejo de Ministros y por las Cortes. Los socios también amenazan con votar en contra. Los que sí lo harán a favor son los populares, como ya adelantó la portavoz del PP, Cuca Gamarra, aquí en Herrera en COPE.
El Partido Popular no fallará a los españoles y, por tanto, en estas cuestiones que tienen que ver con nuestra situación en el marco de la defensa y de la seguridad, por supuesto, estaremos a la altura de las circunstancias, ¿no?
Y hoy el Consejo General del Poder Judicial estudia la propuesta que 9 vocales han presentado contra la reforma del PSOE. Quieren llevarla al Congreso para que recabe el informe. La reforma pretende nombrar a 2 jueces del Tribunal Constitucional para desbloquear el órgano. Los magistrados llevan 2 años en funciones sin poder hacer nuevos nombramientos. Y en Ucrania, la guerra continúa. En la cumbre de la OTAN, el presidente Zelensky ha pedido a los aliados que den una respuesta más fuerte a los ataques de Rusia. Ha dicho que necesitan más armamento pesado y más inversión en defensa. Sobre el terreno, Ucrania sigue sumando víctimas del ataque contra el centro comercial de Kiev y ya hay 20 fallecidos. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, Alcaraz avanza en Wimbledon y Garbiñe Muguruza se despide del torneo. Carlos Ganga, buenos días.
Buenos días. Es la imagen negativa para los españoles en Londres. Garbiñe Muguruza perdió en primera ronda 6-4. 4-6-0 contra la número 88 del mundo. La buena noticia es Carlos Alcaraz, que sigue mejorando, ganó 3-0 a Griekspor y ya está en la tercera ronda. Hoy turno para Rafa Nadal ante Berankis a eso de las 5, Badosa a las 12 contra Vara y también juegan Bautista y Sorribes. En fútbol hoy es una cita clave para los equipos porque cierran el ejercicio económico. Si lo hacen en negativo, esa cantidad se le restará de su control económico para fichar este verano. En principio el Barça no va a presentar pérdidas con los 200 millones de la venta de derechos de televisión, pero equipos como Atlético, Sevilla o Valencia sí lo harán si hoy no venden jugadores.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y quince, una hora menos en Canarias. Las Meninas de Velázquez ha sido el escenario elegido por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, para inmortalizar la foto de familia de la cumbre de la OTAN en Madrid. Desde las galerías del Museo del Prado, los diferentes líderes mundiales han celebrado la última cena de una cumbre marcada por grandes desafíos de cara al futuro. El ambiente era muy distendido entre los asistentes que charlaban entre obras de arte con mucha complicidad, compartiendo anécdotas de todo tipo. Esa complicidad también se ha notado entre Sánchez y Joe Biden, también con sus esposas, Begoña Gómez y Jill Biden, que han charlado de forma muy animosa caminando por las galerías del museo. Y para amenizar la velada, la Orquesta Sinfónica de Kiev. Ante la mirada atenta de los líderes de la OTAN, todo un mensaje de apoyo a Ucrania. La velada nos dejó varios momentos curiosos. Por ejemplo, hemos visto a un Boris Johnson que se alejó de los corrillos y se puso a contemplar varias de las joyas que alberga el museo, cuadros de Tiziano, de Rubens. Vamos, estaba encantado el hombre con todo lo que estaba observando. Emmanuel Macron también se apartó del grupo durante un rato para contemplar algunos de los cuadros más simbólicos del museo. A todo esto, entre fogones estaba el chef español José Andrés. El menú de la cena constaba, entre otras delicias, de gazpacho de bogavante, cordero y bacalao, un encuentro especial que ha tenido lugar en el claustro de los Jerónimos. El mismo José Andrés ha sido reconocido por su labor también en la frontera ucraniana, ayudando en labores humanitarias. La popularidad del cocinero es tal que en el momento en el que ha coincidido con Biden se han fundido en un fuerte abrazo. El español se ha dirigido al presidente de Estados Unidos como su gran amigo. Una cena, como pueden comprobar, la última de esta cumbre, de la que todos han salido muy satisfechos y con el estómago más que saciado. Lo importante, más allá de estas anécdotas, es que la marca España y la marca de Madrid hayan salido fortalecidas, más allá también del contenido serio, del contenido militar, del contenido geoestratégico de esta cumbre que hoy termina en la capital de España. Vamos con más asuntos. La población en riesgo de pobreza o exclusión social aumentó en 2021 hasta el 27,8%. Hablamos de 8 décimas más que el año anterior, el dato más elevado desde 2016, según los datos que publica el Instituto Nacional de Estadística. Pero, por otra parte, el porcentaje de personas residentes en hogares con carencia material y social severa se redujo 2 décimas hasta el 8,3%. A pesar de todo, son muchas las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Para ello, Cáritas destinó más de 400 millones de euros destinados a la acción social para ayudar a más de 2,5 millones de personas. Estas son las cifras récord que ha dejado la memoria de esta organización durante el año 2021. Datos nada halagüeños si tenemos en cuenta que hay más personas que durante la pandemia solicitando la ayuda de Cáritas. Queda patente que con estos datos la inflación que marca el IPC deja a las familias vulnerables en una situación aún más delicada. Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas España.
Significa agravar los problemas para cubrir los gastos esenciales, como son el alquiler, la electricidad, el gas o llenar su nevera. Y esto es una situación insostenible para muchos hogares.
También señala, siguiendo esa línea, que Cáritas ha intentado en todo momento, en cada época, adaptarse a las necesidades de la gente que más lo necesita.
En estos 3 cuartos de siglo, Cáritas ha tenido que reinventarse muchas veces para seguir cumpliendo con la misión de acompañar a las personas que más sufren la desigualdad y la pobreza. Y así seguirá siendo en el futuro, gracias a tantas personas extraordinarias que siguen pasando y colaborando con nuestra institución y entregando lo mejor de sí mismas a los demás.
Con todo lo que está pasando en lo económico y en lo social, siempre es interesante observar el comportamiento de la gente, de los consumidores. Por ejemplo, en 2021 en España se devolvió el 30% de los productos comprados online. Las devoluciones son añadidos atractivos para el comercio online, pero pesan cada vez más en la cuenta de resultados. En consecuencia, grandes marcas ya cobran por devolución en otros países europeos. Una práctica que podría llegar a España más pronto que tarde. Susana Moneo.
El año pasado se devolvieron más de 2,5 millones de productos con un coste para las marcas del 4% en su facturación. Nuria Puentes, profesora de la Universidad Internacional de La Rioja.
En sectores como la moda, pues hasta la mitad de los compradores son los que devuelven sus productos y en épocas de rebajas, pues esto se dispara todavía más. A veces esos costes son inasumibles.
Por ello, algunos imperios textiles han comenzado a cobrar 3,9 euros por devolución, pero el debate está abierto sobre cómo puede afectar al comercio online.
Hemos visto estudios en los que cuando un cliente hace una devolución gratuita, en el 50% de los casos, luego repite en esa misma tienda, ¿no?, y hace una compra.
Algunas cadenas han anunciado que no van a modificar la gratuidad de esas devoluciones por su gran valor en la experiencia de compra.
Por cierto, un apunte o recordatorio para los más rezagados. Hoy es el último día para presentar la declaración de la renta. Hay hasta 2 millones de españoles que lo han dejado para esta misma semana. Hay multa y cobro de intereses de demora para quienes, debiendo presentarla, no lo hagan. Y mucho ojo, porque Hacienda puede llamar a tu puerta hasta 4 años después por los errores cometidos en la declaración. Enrique García Moreno es cofundador y CEO de Touchdown.
Puede entrar una sanción que llegue hasta el 150% del valor de la declaración y posibles intereses de demora. Por una declaración a pagar de 1.500 euros, podríamos acabar pagando más de 3.000 euros. En el caso de que nos saliese a devolver, o sea, que Hacienda nos deba dinero, las sanciones pueden llegar a ser de hasta 200 euros, con lo cual al final pueden minimizar mucho esa devolución.
Pues ya saben, hoy es el último día. Más cosas. La toxicóloga que analizó la presencia de metales pesados en el cuerpo de la anciana fallecida en Madrid, presuntamente por envenenamiento, no descarta la muerte por causas naturales. Este hallazgo supone un espaldarazo a la defensa de Luis Lorenzo y su mujer, investigados por asesinato. Más datos con Juan Baño.
Una declaración muy técnica de la facultativa del Instituto Nacional de Toxicología, donde se analizaron los órganos de la fallecida, ha venido a respaldar la línea de defensa de los dos investigados. La presencia de cadmio en sangre por encima de 200 veces lo que se considera normal no puede llevar a afirmar que Isabel falleciera a causa de una intoxicación homicida o un envenenamiento, como mantiene la autopsia. Si la médico que practicó el informe forense admitió hace unos días ante su señoría que pudo producirse lo que se llama una redistribución de cadmio postmortem, el cadmio se ingiere durante años, lo acumula el hígado y tras fallecer pasa a sangre, ahora la toxicóloga abunda en esa idea, pero de forma rotunda. De hecho, la forense sigue defendiendo una muerte violenta por envenenamiento y cree que la redistribución postmortem a la que apuntan estudios chinos y norteamericanos no se ajusta a la realidad de este caso. En los próximos días declararán los médicos que prescribieron supuestamente a la fallecida hasta 4 antipsicóticos, un cóctel de medicamentos suficiente, según la forense, para que la mujer quedara postrada hasta su fallecimiento.
Hay otros apuntes que merecen ser destacados hasta ahora. Por ejemplo, los peritos de la Guardia Civil van a reconstruir en la sesión de hoy ante el juez los últimos movimientos que realizó Marta Calvo antes de ser asesinada. Una intervención que resulta fundamental para la investigación, ya que se va a realizar una semana antes de que declare el supuesto asesino de la joven. Valencia, Vicente Ortaz.
La sesión prevista para dentro de unas horas en la Ciudad de la Justicia de Valencia seguirá escuchando las valoraciones periciales de los investigadores de la Guardia Civil, que ayer descartaron, por ejemplo, la posibilidad de que Jorge Ignacio Palma descuartizase a Marta Calvo en la casa de Manuel, tal como él declaró al entregarse hace más de 2 años, y que hoy intentarán reconstruir los últimos movimientos de la víctima y, sobre todo, las pesquisas llevadas a cabo en Manuel y alrededores para intentar localizar el cadáver de la joven, especialmente de acuerdo al rastreo del teléfono móvil del narco colombiano, que tiene prevista su declaración, recordemos, para el jueves de la próxima semana.
Ojo también, porque se le complica la situación a la multinacional Mercedes en su planta de Vitoria. Para hoy hay prevista una huelga que aglutina a todo el comité de trabajadores. Advierten de que no se montará ni una sola pieza más en la fábrica hasta que la empresa no atienda sus exigencias. Vitoria, Elisa López.
Tras dos jornadas de huelga histórica, se presume que la de hoy volverá a parar la producción. Ni una furgoneta de Mercedes saldrá de su fábrica en Vitoria, donde los trabajadores no están dispuestos a reducir salarios ni a aumentar flexibilidad, aunque la dirección amenace con perder una inversión millonaria. Igor Guevara Adela.
Desde luego sería decepcionante que vaya a depender esas inversiones de que los trabajadores nos congelemos 6 años los pluses. En Alemania ellos saben que somos una de las fábricas que mejores resultados a nivel de producción y de flexibilidad también. Lo que pasa es que la flexibilidad no puede llegar al extremo.
La manifestación convocada se prevé multitudinaria porque se unirá a la del metal de Álava.
Pues en menos de 5 minutos, más información aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Gazpacho o salmorejo?
Este verano disfruta de la tranquilidad de saber que si tienes una urgencia en casa, el vigilante Acudaba y te la resuelve. Para que tu única preocupación en estas vacaciones sea decidir qué te apetece comer.
Va, mejor salmorejo.
Movistar prosegura alarmas por tan solo 9,90 euros al mes durante 6 meses, contratándola hasta el 30 de junio. Infórmate en tiendas Movistar o en el 900-200-730.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Edison y las mentes más brillantes del siglo XIX no solo relegaron las velas a los encuentros más románticos, también hicieron que lo que te vamos a decir no tenga que llegarte por paloma mensajera. Y no nos cabe ninguna duda de que Edison y todos los de su generación habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable si hubieran tenido un seguro a todo riesgo con franquicia por un precio único definitivo de solo 249 euros.
Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box?
¿Crystal Crack?
¿Crystal Box? En Crystal Box tramitamos todo con tu seguro para que la reparación o sustitución de la luna de tu coche sea rápida, simple y no te cueste nada. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Quieres ahorrar hasta un 70% en tu factura de la luz con Engel Solar? Financia tus placas solares al 0% TAE en 24 meses este junio. Infórmate en el 900-670-330 o en engelsolar.es. Importe mínimo 288 euros. Ejemplo, 6.000 euros en 24 meses. 24 cuotas de 250 euros. TIN 0%, TAE 0%. Coste total del crédito 0 euros. Importe total adeudado 6.000 euros. Intereses subvencionados por Engel Solar financiando con Banco Cetelem hasta 30 de junio de 2022.
En vacaciones pasan cosas extrañas. Muy extrañas. Te pones a desayunar y a la media hora sigues ahí. Desayunando, que si otra tostada, que si ahora un zumito, que si el periódico. Es como si no tuvieras prisa, ¿no? ¡Qué raro! En vacaciones pasan cosas que solo pasan en vacaciones. Disfrútalas. 2 de julio, sorteo extraordinario de vacaciones de Lotería Nacional, con 20 millones a un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Para los frigoríficos conectados Haier, todos tus alimentos son algo extraordinario. Conservan los sabores por más tiempo gracias a sus funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo frigorífico Haier. Consulta condiciones en haiereuro.com. Haier, conéctate a lo extraordinario.
Hoy con Endesa tener la respuesta para ahorrar en tu factura de la luz es muy fácil. Solo tienes que llamar y te mejoramos los precios de tu factura de mercado regulado. Con precios estables y sin permanencia. Con Endesa puedes elegir un mañana mejor. Llama al 876-0909 o entra en mecambioendesa.com.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender la actualidad que te rodea. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, 5:30 en Canarias. ¿Qué tal? ¿Cómo va esta mañana de jueves? Lo mismo me equivoco, ¿eh? Pero tiene usted cara de haber cenado esta noche en su casa. Es decir, cara de no haber sido invitado al Museo del Prado, a esa cena tan estupenda que han disfrutado los líderes de la OTAN con ese menú del chef José Andrés, amenizado todo por la Orquesta Sinfónica de Kiev, después de haberse paseado entre algunos de los cuadros más importantes de la historia. Bueno, pues no se preocupe, porque en el fondo ese tipo de actos, si uno es de gustos sencillos y además tiene cogida la hora del sueño, al final se hacen un poco pesados. Vamos, ¿cuánto mejor abrir tu nevera, cortarte tu tajada de melón con un poquito de jamón y se va uno a la cama la mar de fresco? Y así de paso, pues te evitas también todo el ajetreo este del protocolo y ya no les digo la faena que supone tener que dar entretenimiento a toda la comitiva de mujeres y maridos que acompañan a los líderes de la OTAN. Que se lo digan a la reina Letizia, que es la que está tratando estos días de que a esa gente no le falte de nada. Eso y andarse con ojo con los despistes, porque el otro día Pedro Sánchez se le fue el santo al cielo en el besamanos y ya se iba sin pararse a hacerse la foto hasta el punto que el rey casi tuvo que pegarle un silbido de esos como los pastores de ¿dónde vas? ¿O qué me dicen de lo de ayer, cuando la mujer del presidente, Begoña Gómez, cogió en la foto de grupo de la granja de San Ildefonso y trató de meterse ahí en medio, entre la reina y la primera dama de Estados Unidos? Claro, son momentos violentos que la reina tiene que solventar con diplomacia y una sonrisa. Ahí Begoña, mira, mejor aquí a mi lado, pero por la derecha. No te metas justo aquí en medio, que parece que es tu comunión y que aquí nosotras hemos venido a hacerte de coristas. Ay, es verdad, qué despiste. Hombre, ser mujer del presidente viste mucho, pero todavía no da para tanto. Claro, que para despiste, el de la organización de la cumbre de la OTAN, que ayer dejó que Sánchez hablara con la bandera de España del revés. Otra vez, como pasó en la visita al rey de Marruecos, pero esta vez con el agravante de que el acto se organiza en España. Y ya se sabe que la bandera del revés significa rendición. La organización de la OTAN ha pedido disculpas, pero es como si el karma nos mandara mensajes de hacia dónde se dirige España con Sánchez de presidente. Lagarto, lagarto. Pero bueno, el caso es que ayer Sánchez se hartó de dar la mano y de dar besos como anfitrión de una cumbre en la que realmente se ha aprobado un documento de gran importancia.
Vamos a aprobar el nuevo concepto estratégico de la OTAN, el plan de acción para nuestra seguridad futura. Fortaleceremos más nuestra disuasión y defensa, con más fuerzas, un aumento de la disponibilidad y capacidades más sólidas.
El nuevo concepto estratégico de la OTAN confirma que Rusia ya es oficialmente nuestra principal amenaza y que eso nos hará aumentar los efectivos en el este y sobre todo la capacidad de respuesta en toda Europa. También se le planta cara a China, más allá de lo estrictamente militar, para evitar que siga acumulando poder económico y estratégico con el que luego hacernos chantaje, como está haciendo Rusia con el gas. Habrá que ver también qué pasa con el flanco sur del que hoy se seguirá hablando. Es la primera vez que la OTAN se preocupa de una manera tan decidida por lo que pueda pasar en África, hasta el punto de incluirlo en el concepto estratégico que se aprobó ayer. Pero da la sensación de que de momento la OTAN va a seguir teniendo la cabeza sobre todo en el este, que es lo más acuciante por la guerra pura y dura que está llevando a cabo Rusia en Ucrania. En cambio, lo que interesa a España es que ese frente del este no haga que lo del sur se quede solo en una mención por escrito que luego en la práctica se traduzca en poca cosa, porque el problema que tenemos los países con fronteras mirando a África es de enormes dimensiones. Eso sí, lo de la mención explícita a Ceuta y Melilla se ha quedado como estaba. Al final, nos tenemos que conformar con la idea genérica de que la OTAN protegería la integridad territorial de sus aliados, pero sin que Ceuta y Melilla salgan con nombre y apellidos en los papeles de la alianza. En todo caso, el ministro Álvarez dice que con eso debería bastar.
Nunca en los documentos de la OTAN aparecen ciudades en concreto. No aparece Ceuta y Melilla, como no aparecen tampoco ciudades fronterizas con Rusia de Lituania o Letonia, que en estos momentos uno puede ver muy amenazada. Pero yo creo que esto clarifica un debate que surgió un poco de la nada, porque durante 40 años todo el mundo tuvo total tranquilidad, pero hoy, si hacía falta, que no hacía ninguna falta, queda claro cada centímetro de la integridad territorial de todos los aliados.
Pues el debate salió del propio entorno mediático del gobierno, que no creo que se lo inventara. Alguien les iría con el cuento de que se iba a intentar una mención de Ceuta y Melilla. Otra cosa es que, como no ha salido, ahora nos hagamos un poco despistados. Por cierto, hablando de Melilla, el presidente Sánchez ha tratado de justificarse un poco más, dando a entender que la frialdad con la que habló de los 30 inmigrantes muertos en el asalto a la valla se debió a que no había visto las imágenes. Cosa que puede valer para las declaraciones del viernes, pero no para la frialdad que siguió demostrando el sábado. Pero bueno, esto es lo que hay. Y el que también ha hablado, por fin, de este asunto es el ministro del Interior. Grande Marlaska estaba bastante callado con esto del asalto a Melilla y habiendo criticado él tanto las concertinas y la violencia contra los inmigrantes, había interés por saber qué se contaba.
Las personas que intentaron entrar en España asaltaron en un grupo de 2.500 personas. ¿Usted se cree que se reúnen 2.500 personas de improviso o porque ya había un acuerdo previo entre 2.500 personas? Y utilizando, vuelvo a decir, medios peligrosos contra nuestros agentes.
No hay nada como que un marrón te pille gobernando para que uno baje el tono en según qué asuntos espinosos. Los agentes españoles llevan sufriendo este tipo de asaltos violentos, como dice el ministro, mucho tiempo, pero parece que algunos solo lo ven cuando están en el poder. Y miren, más allá de estas imposturas de este gobierno nuestro, hoy la pregunta que se hacen muchos es, ahora que Occidente le ha plantado cara a Rusia y a China de forma solemne, ¿aquí qué va a pasar? Porque el reto para Europa va a ser aguantar el tirón de la guerra energética sin tirar la toalla y sin acabar teniendo la tentación de negociar con Putin a poco que nos corte el gas del todo el próximo invierno. Que Putin está usando el gas como arma de guerra, eso lo han entendido ya hasta los niños de teta, y que eso nos está llevando al límite lo nota hasta la más modesta de las amas de casa. El IPC adelantado de junio se ha puesto en el 10,2%, con una inflación subyacente en el 5,5%, algo que no se veía desde hace 37 años. Y el gobierno solo sabe hablar de oscuros poderes mediáticos que le tienen manía y que pretenden hacerle caer. Hace dos meses la culpa del gas era de Putin, pero esto ya había tocado su techo y ya el IPC solo tenía que bajar. Ahora, como no saben qué decir, la culpa es de oscuros poderes que andan por ahí, no se sabe muy bien por dónde. Y todo para no reconocer que aquí no están funcionando las medidas para rebajar los precios y que se están aplazando unos ajustes del gasto superfluo que serían muy necesarios acometer, que nos pueden abocar a mayores sacrificios en el futuro cuando haya que hacer lo que no se está haciendo ahora. Solo hay que escuchar el realismo con el que hablan los economistas cuando les preguntas por esta cuestión. Economistas como José Ángel Lafuente, catedrático de finanzas de la Universidad Jaume I.
La única forma de romper esta espiral inflacionista es una política monetaria contractiva que reduzca la demanda y que probablemente producirá recesión, es el coste que tendremos que pagar, pero la experiencia nos dice que es la única salida para romper con esta espiral de precios.
Traducido, subir tipos, y solo el anuncio de la subida de tipos de julio ya ha encarecido el Euribor de tal manera que los que tenemos hipoteca variable, de media, vamos a pagar 1.000 euros más al año. No hay solución fácil, y se avecina una palabra llamada recesión, porque la única manera de cortar con la inflación es enfriar el consumo encareciendo el dinero, y eso se traduce en sacrificios, que menos el gobierno, todo el mundo está probando ya en sus carnes. Ayer el INE dijo que 3 de cada 10 familias españolas están ya en una situación inasumible, y Cáritas confirma en su memoria anual que el año pasado destinó más de 400 millones en ayuda a más de 2,5 millones de personas. Ya hay más gente solicitando ayuda que durante lo peor de la pandemia. Casi nada. Vamos con otros asuntos que nos acerca ya Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Sí, con ese dato adelantado del IPC de junio que comentaba Sergio del 10,2%, hoy la electricidad por lo menos nos da un pequeño respiro. La luz baja y el megavatio hora se queda en 193 euros. Aún así, junio se despide como el tercer mes más caro de la historia, y eso que el tope del gas, que ha entrado en esta segunda quincena del mes, ha logrado contener el precio un 15% con respecto al mercado mayorista. Hoy la ministra portavoz Teresa Rivera va a hacer balance en el Congreso de cómo ha funcionado esta excepción ibérica. El economista del BBVA Research, Miguel Cardoso, lo ha analizado en COPE.
En el momento en el que lo estamos viendo, el impacto está siendo bastante reducido, y bueno, cuando estamos hablando de inflaciones del 10%, reducir el IPC en alrededor de un 1% ayuda, pero realmente es difícil que detenga la inercia que estamos observando en estos momentos en la formación de precios.
Los carburantes también bajan. La gasolina se queda en 2,12 € el litro y el diésel en 2,09 € sin aplicar los descuentos del gobierno. Además, hoy es el último día para presentar la declaración de la renta. Se calcula que 2 millones de españoles lo han dejado para el último momento y ojo, porque hay multas y cobros de intereses de demora. La agencia tributaria espera recibir casi 22 millones en esta campaña, pero la mayoría con solicitud de devolución. Y en Estados Unidos, la decisión del Tribunal Supremo de eliminar el derecho al aborto ha provocado una demanda exponencial de la píldora del día después, hasta el punto de que las cadenas de farmacias han empezado a racionalizar su venta. Solo se podrán comprar 3 por persona. La píldora puede adquirirse en Estados Unidos por $50 y sin receta médica. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, los clubes de la Liga cierran hoy el ejercicio económico. Carlos Ganga.
Es un día importante porque los equipos que presenten pérdidas tendrán menos capacidad para fichar este verano porque la Liga reducirá su límite salarial. En principio, el Barça va a cerrar la venta del 10% de los derechos de televisión por 200 millones y esto va a evitar que acabe en pérdidas. Pero equipos como Atlético, Sevilla o Valencia sí tendrán pérdidas si no venden hoy jugadores. En Wimbledon, Carlos Alcaraz ya está en tercera ronda. Eliminados Davidovich y Garbiñe Muguruza. Hoy juegan Nadal, Bautista, Badosa y Sorribes. Y en bádminton, Carolina Marín acaba de perder en los octavos del Abierto de Malasia.
El trino del conciso con Carlos Dávila. Sánchez ha pactado, como sabemos, con Bildu perseguir los crímenes del franquismo hasta 1983. Y claro, tú recuerdas una cosa evidente, que Franco murió en 1975. Buenos días.
Pues buenos días, Sergio. Efectivamente, aprovechándose el espectáculo de la presencia de la OTAN, Sánchez ha pactado con los sucesores de ETA Bildu una de las mayores ignominias que puede alumbrar un gobernante decente. Me refiero a los pormenores de la Ley de Memoria Democrática, que se va a centrar en la denuncia y persecución de los supuestos crímenes del franquismo. Crímenes que, según la portavoz de Bildu, Aizpurua, antes encubridora por lo menos de ETA, se van a extender hasta 1963, porque Sánchez y su cómplice Aizpurua no parecen haberse enterado de que Franco murió en 1975. Para que ambos presidentes y su colaborador Aizpurua recuerden bien la historia, les diré que entre los años 1980 al 83 la banda ETA asesinó nada menos que a 207 personas, 95 en el 80, 32 en el 81, 39 en el 82 y 41 en el 83. Muchos de estos crímenes forman parte de los 300 y pico atentados de los terroristas que aún quedan por investigar y que este gobierno de Sánchez y Marlaska no tiene la menor intención de aclarar. Las víctimas del terrorismo como Daniel Portero o Tomás Caballero están algo más que indignadas. No han recibido del gobierno la menor explicación y cuentan con que esta ley va a salir adelante incluso con los votos del PNV, que una vez más se une con los filoterroristas para seguir desangrando económicamente al Estado español. Y fuera parte, Sergio, no se ha dicho que en las reuniones de Ciudadanos tras la hecatombe de Andalucía, Villacís fue partidaria de la convocatoria de una asamblea para destituir a Arrimadas. Luego reculó. ¿Por qué?
Gonzalo Zaballa, buenos días.
Buenos días, Sergio.
¿Qué se cuenta la prensa?
Pues un nombre propio repetido en la prensa y una cifra. OTAN y 10,2%. La Alianza Atlántica se pertrecha para una época de choque entre potencias, titula El País. Una información que se completa en la portada de otros diarios, señalando a Rusia como principal amenaza, indicando el desafío de China, nuestros intereses generales, y haciendo hincapié en los riesgos del flanco sur, pero sin mencionar a Ceuta y Melilla. Aún así, El País señala que la mención expresa a la integridad territorial de los países satisface a España sobre ambas ciudades autónomas. Ese flanco sur va a ser el tema central del día de hoy en la cumbre y sobre esto, apostilla El Mundo, utilizar a los inmigrantes o el suministro de gas contra España se considerará un ataque a todos los aliados. De esta forma, la OTAN se rearma ante los riesgos geopolíticos y nuestro país accede ante los aliados a doblar el gasto militar actual. Tendrá que pasar de 12.000 millones de euros a 20.000. Precisamente hablando del tema económico, lo destaca ABC en su titular de portada, la inflación se dispara al 10,2% y los expertos alertan de que entraremos en recesión. Un guante que recoge expansión, apuntando que la Reserva Federal de Estados Unidos no lo descarta, destacando las palabras de su presidente, Jerome Powell, que ve cada vez más difícil subir los tipos, y de Christine Lagarde, que pide a los gobiernos europeos que adopten medidas fiscales para contener la inflación. Mientras tanto, los grandes bancos y fondos de inversión vaticinan una gran caída del PIB en Estados Unidos y Europa en el último trimestre del año. Tanto El País como La Razón destacan la misma fotografía en sus portadas, la de los participantes en la cumbre posando anoche con las meninas de Velázquez en el Museo del Prado. Foto que contrasta con la de la reina Leticia ejerciendo de anfitriona durante la visita a la granja, rodeada de las parejas de los líderes, todo mujeres a excepción de dos hombres.
Uh-huh. ¿Y de la letra pequeña con qué te quedas?
Con los responsables de las escuelas e institutos catalanes que el mes pasado recibieron una encuesta de educación que debían rellenar y entregar antes de hoy. Una de las preguntas era: ¿el proyecto lingüístico evita la utilización de porcentajes en la enseñanza y el uso de las lenguas? Pues en la escuela concertada Fran Gual de Castelldefels, que dirige Pablo Mendoza, la respuesta es que no. Este director es entrevistado hoy en ABC y denuncia que tanto él como otros docentes se sienten en medio de un fuego político y judicial del que no son ajenos, pero que amenaza seriamente su empleo y su integridad profesional. Por un lado, la Generalitat les obliga a modificar sus proyectos lingüísticos y, por otro, se sienten en la obligación de dar cumplimiento a las sentencias de los tribunales. Y no, en su colegio no se evitan los porcentajes, algo que ya ha provocado que la Generalitat contacte con el colegio para dar instrucciones sobre qué hacer para cambiar ese aspecto.
Vamos con la píldora económica. Pilar García de la Granja, buenos días.
Buenos días, Sergio. Se dispara el IPC hasta el 10,2% adelantado de junio. Marca su tasa más alta en los últimos 40 años. Se trata de un punto y medio más que en mayo y confirma lo poco que están sirviendo las medidas aprobadas por el Ejecutivo. Ni el tope al gas ni la bonificación a los combustibles consiguen parar la escalada de los precios, aunque lo que más preocupa a los economistas es, como siempre, la subyacente, que también se dispara hasta el 5,5%. Al excluir, Sergio, los productos energéticos y la alimentación, se demuestra que la inflación afecta a todos los bienes y servicios y que la tendencia al alza va a tardar más tiempo en corregirse. Por cierto, con datos del año pasado, la población en riesgo de pobreza o exclusión social seguía aumentando. Está rozando el 28%. Son 8 décimas más que en el 20. La encuesta que ha publicado ayer el INE revela que se incrementan las familias que no llegan a final de mes, que no pueden afrontar gastos imprevistos y que no son capaces de tener su vivienda a una temperatura adecuada. Además, para una de cada tres es imposible salir de vacaciones, Sergio, una semana al año.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Las tardes más divertidas las pasas con Alex Clavero en El Mentidero.
Cristina Pardo, ¿cómo estás?
Muy bien. ¿Y tú? Fotos con Rajoy, creo que tengo una de... Le veo que empieza a pasear por las calles de Logroño y que le meten a una frutería que se llamaba Pedro. Y entonces dije yo, esta es la mía. Y digo, pero presidente, que le han metido a una frutería que se llama Pedro. Y me dijo, pero este es el bueno.
Pero también conversando con Jorge Bustos sobre cuestiones actuales en Considerando en Frío.
Ante la pregunta de si somos felices, quizás solo quepan dos respuestas verdaderamente honestas: no y no lo sé.
O desvelando los misterios de nuestro cerebro con José Miguel Gaona en Poderosamente.
Resulta que cuando haces ejercicio, todas esas zonas motoras que están por debajo de la corteza cerebral obviamente se estimulan.
Este verano, los sábados y los domingos a las 7 de la tarde, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE.
Entonces, con la alarma avisáis directamente a la policía.
Sí, sí, si hay un peligro real avisamos al instante. Pero también vamos hablando con usted, en todo momento. Además, mire, aquí tiene un botón SOS para avisarnos de lo que sea, ¿de acuerdo? Y si hace falta enviamos a un vigilante a ver si está todo bien, las veces que haga falta.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Esto es muy fácil. Ahora que llenar la nevera cada semana me cuesta más, ¿tú no me bajas el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Seguramente lo habrán notado ustedes en su entorno social. Para estar en verano hay bastante gente como resfriada. De hecho, los hospitales no dejan de recibir pacientes contagiados por virus respiratorios más propios de los meses de invierno, como la gripe o el COVID. Los expertos culpan a la retirada de las mascarillas en interiores y al uso del aire acondicionado. Carmela Vallen.
Con el calor suelen proliferar los casos de salmonelosis y otras infecciones alimentarias, pero en los hospitales lo que hay ahora es mucho COVID y otros virus bastante más propios del invierno. Julio García es jefe del Servicio de Microbiología del Hospital Madrileño La Paz.
El mundo se ha vuelto loco y el mundo de los microorganismos también. Entonces, ahora mismo en junio estamos detectando gripe todos los días en porcentajes bueno, importantes para lo que estamos acostumbrados, ¿no?
Las variantes BA4 y BA5 de COVID van ganando terreno al resto de las cepas de Omicron, cuya irrupción la pasada Navidad marcó un punto de inflexión. José Antonio López Guerrero es virólogo.
Incluso se piensa que el propio virus como tal, por un proceso de competición, ha podido desplazar de alguna forma también a otros virus respiratorios.
Sea como sea, con 4 meses de retraso están circulando esos patógenos, algo que también ha favorecido, subrayan, la retirada de las mascarillas en interiores.
Y ya saben cuál es la imagen de las últimas horas. La última cena de los líderes mundiales durante la cumbre de la OTAN se ha celebrado en las galerías del Museo del Prado. Los dirigentes y sus acompañantes han aprovechado el encuentro para pasear por la exposición permanente del museo. Adrián Gil.
Con un retraso de alrededor de una hora empezaba una cena en el Museo del Prado que abría la puerta de Velázquez, aquella que se abre en ocasiones especiales a todos los invitados. Allí hemos visto a Macron viendo en solitario algunas de las obras del museo, a Biden acompañado de sus nietas y hablando con mucha complicidad con Begoña, la mujer de Pedro Sánchez, y a Boris Johnson aplaudiendo con efusividad a la Orquesta Sinfónica de Kiev, que ha tocado en una de las salas varias piezas en directo. A cargo del chef José Andrés ha contado con un gazpacho con verduras de verano, aperitivo de bacalao, naranja y remolacha, de plato principal, espaldita de cordero cocinada a baja temperatura, y de postre, para terminar, una combinación en un solo plato de distintos sabores madrileños. Una cena que han disfrutado y mucho, y que seguro les ha servido para empezar con ganas esta segunda jornada de la cumbre de la OTAN.
Llega el comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Muy buenos días, Sergio. Hoy continúa la cumbre de la OTAN. Ayer hicimos el programa de la tarde desde el sitio donde se celebra esta cumbre. En realidad, ayer ya estaba todo el pescado vendido, porque se aprobó lo que se llama el concepto estratégico, o sea, el proyecto, la meta que va a tener la OTAN en los próximos 10 años. Salimos bien parados por dos razones, porque ese texto permite que la OTAN proteja a Ceuta y a Melilla, y porque además se establece que se protege el flanco sur. El flanco sur es África y todo lo que significa el terrorismo del Sahel. Buena noticia. Además, la OTAN, Estados Unidos, se compromete con Europa. Pero a ver si de esta vez aprendemos para siempre que Europa necesita ocuparse de su seguridad.
Acórtate la falda nueva, despiértate al oscurecer, túmbate al sol cuando llueva, no desordenes mi taller, tiramisú de limón, helado de aguardiente.
El maestro Sabina, que siempre es bienvenido, hoy llama a nuestra puerta, muy bien acompañado por Leiva y Rubén Pozo, los que un día se llamaron Cereza. Tiramisú de limón.
Y por la puerta de servicio me pasabas el hachís. Al borde del precipicio jugábamos a Telma y Luis. Pero esta noche estrena libertad un preso, desde que no eres mi juez. Tu vudú ya pincha en hueso, tu saque es enredo en mi red. Tiramisú de limón, helado de aguardiente, puritana de salón, tanguita de serpiente. ¿Dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya no estoy. Pero ¿dónde crees que vas? ¿Quién te parece que soy?
historia eterna, la de aquel o aquella que se reivindica tras una relación fallida. Pero hay muchas otras historias y todas caben en nuestro WhatsApp, el 699-1314. Camino de las 7 de la mañana, aquí en Herrera en Cope.
¿Quién te parece que soy? No mires atrás, que ya me voy. Que sepas que el final no empieza hoy. Que sepas que el final no empieza hoy.
Herrera en Cope. Escuchas Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Fundación Telefónica creemos en la tecnología como herramienta de mejora social para conseguir un mundo más digital, inclusivo y solidario. Acompañamos a las entidades sociales en su transformación digital para mejorar su impacto y crear nuevas oportunidades en los colectivos más vulnerables. Si quieres saber más sobre lo que hacemos, infórmate en fundaciontelefónica.com.
¡Anda! Si en Aldi tienen de todo para irse de camping.
¿Has visto? Desde este sábado en Aldi tienes de todo para disfrutar de tus vacaciones al mejor precio.
Como este de mesa y cuatro taburetes de camping y la hamaca flotante para el agua a solo 11,99. Así de fácil, así de Aldi.
Quiero decirte que si este verano te vas de vacaciones en avión, puedes dejar tu coche en el parking oficial de Aena del aeropuerto, como he hecho yo. Reserva en la app o la web de Aena a un precio increíble. Consulta condiciones.
Disculpe, tiene que apagar el teléfono. Vamos a despegar.
Sí, sí, perdón. Consulta condiciones en aenaparking.com.
Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero una cepa. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
El principal riesgo del colesterol elevado son las enfermedades cardiovasculares. Ponte en guardia con una dieta saludable, ejercicio físico y Nivecol Forte, con coenzima Q10, levadura de arroz rojo y fitoesteroles vegetales concentrados que con una ingesta diaria de 800 miligramos contribuyen a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Nivecol Forte, de Laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo.
Pero tenemos todo.
Que nada nos sacia. Y es cierto, pero queremos más, lo queremos todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. PEC22.es.
La roja. El verde. Estos son nuestros colores y este es el momento de defenderlos. Iberdrola, un líder mundial en energías renovables, impulsor de la igualdad a través del deporte y hoy, más que nunca, patrocinador oficial de la selección española de fútbol femenino. Somos la roja, somos el verde. Iberdrola, por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11:30 de la noche en La Linterna de Cope.